COPE Más Coruña.
Estar informado.
Policía, científica y bomberos siguen intentando determinar si el incendio que se produjo este lunes en el edificio ocupado de la Ronda de Neye en el 120 fue intencionado. Todo parece indicar que sí. Se trabaja además de forma paralela en determinar si el inmueble reúne ahora condiciones de habitabilidad. Todo parece, en este caso, que no. Y a la vez el gobierno local trata de convencer a los dos hermanos propietarios del edificio que tapien el portal para que no vuelva a ser ocupado. Por el momento, la policía local sigue montando guardia a las puertas de este edificio para evitar que nadie entre. La mayor parte de las 20 personas desalojadas el lunes han buscado opciones de alojamiento sin recurrir a la red social de la ciudad. El Partido Popular pide más medidas sociales y de seguridad para evitar ocupaciones como la de este edificio. Los populares sostienen que los ocupas desalojados de la Ronda de Neye 120 tuvieron que pasar la noche a la intemperie en los parques locales. Rosalía López, concejala popular, lanza estas preguntas al gobierno local.
¿Si existen suficientes alternativas habitacionais para que as persoas desaloxadas destes inmobles non teñan que dormir a intemperie nos parques ou nas rúas ou non volvan a ocupar outros inmobles? ¿Existen suficientes prazas en albergues ou en refuxios? ¿Existen suficientes plazas en centros de atención ou en centros de baixa exixencia? ¿Existen aloxamentos de apoio? ¿Existen plazas para que as persoas migrantes en situación irregular demandantes de asilo? A resposta é non, porque a ocupación non só é un problema de seguridade, tamén constitúe un grave problema social.
Piden además que se incremente la presencia policial en las calles. Es la 1:32, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen...
La ONG Tierra de Hombres nos pide un esfuerzo solidario en los últimos días de la exposición colectiva Unha viaxe solidaria e creativa á vida, un proyecto benéfico con obras de más de 50 artistas y que se exhibe en a Fundación hasta el próximo lunes. Raúl Besada es delegado de Tierra de Hombres en Galicia. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y con qué objetivo celebramos, Raúl, esta exposición? ¿Qué es lo que buscamos con esta exposición colectiva?
Bueno, pues mira, son 50 artistas que unen y de la mano de Francis Magucci y de Pedro Bueno, que son los coordinadores, y el fin de esta exposición es la ayuda a los proyectos que Tierra de Hombres lleva a cabo con la infancia, ¿no? Entre ellos se encuentra, como ya mucha gente conoce, Vieja Tenerida, que precisamente tenemos aquí ahora una pequeñina que ha sido operada y está muy bien, ya en breve pues será operada. Y bueno, ya hay entre todos los artistas que participan, ya son artistas que han participado otros años, y ellos incluyen el fin de esta acción solidaria. Entonces tienen el número, 90 a 150 euros, y el importe íntegro, como digo, pues son para estos proyectos que llevamos a cabo entre los entes.
¿Cuántas obras quedan por vender, Raúl?
Pues se han vendido 23 en este momento. Es decir, que quedarían por vender pues 35. Uy, qué mal salido de números. Entonces, claro, nosotros lo que queremos todos, bueno, evidentemente la organización, pero también los artistas que han donado esa obra con este fin de que se recauden fondos, es que todas las obras se vendan. Además, las que hay, aquellas que no se vendan, pues se van a devolver, porque nosotros no queremos, o sea, no nos dedicamos a esto, ¿no? Estamos los fondos y esto es un poco el hecho de conexión que tenemos con los artistas, pero si no se vendían, se devolvería. Y el precio de la obra, que son 150 euros, es un valor mucho menor al valor real de la obra. Es decir, que lo que se propicia un poquito es que la gente compre la obra, por supuesto, con un fin solidario a la infancia, pero también es una inversión, porque al final son obras, como digo, que es un valor exterior o mucho que deben hacer a estos 150 euros.
Hablabas antes de ese proyecto tan chulo que es Viaje hacia la Vida, que como nos decías ha ayudado últimamente a una peque de 2 añitos. Además de este proyecto, ¿en qué otros proyectos trabaja Tierra de Hombres?
Pues mira, nosotros tenemos muchos proyectos. Somos una organización que ya llevamos trabajando en España, en la zona suiza, y en Galicia llevamos más de 20 años. Estamos haciendo sensibilización en los centros de enseñanza, tan importante en estos momentos que corren a trabajar con la infancia en los derechos que tienen los niños, ¿no? Para poder entender un poco el mundo que estamos viviendo. Que no hace falta que hable mucho sobre ello, porque todos lo vemos día a día, solo ver un periódico, ver la televisión o ver la radio, la cantidad de catástrofes, ¿no? Sanitarias, en fin. Entonces, bueno, creo que el mundo lo tenemos que cambiar. Bueno, creo que todos coincidimos y eso es eso, un labor muy importante de sensibilización en muchos espacios y sobre todo en el centro de enseñanza. Y tenemos proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria desde Galicia, además. Estamos en Ecuador, estamos en Ucrania también, con un proyecto que ha finalizado recientemente y ahora se va a pedir una nueva financiación a través de la Junta de Galicia. Tenemos, ya digo, muchas acciones de búsqueda de fondos. Al mismo tiempo, esas acciones sirven para buscar voluntarios y familias de acogida, que es un proyecto que todos conocéis y que pueden coger impulso en esos campos de cuerpos disparados. La niña que tenemos ahora aquí, que como decía, está muy bien, pues ha sido la primera que ha llegado este año, pero bueno, no queda de año. Estamos buscando más familias, se me ha ido el inconsciente, porque van a venir los niños. Por lo tanto, es verdad que aprovecho esta oportunidad que me dais para que sea este llamamiento, ¿no?, de familias de acogida y voluntarios que quieran colaborar, ¿no?, acogiendo a los niños y acompañándolos en el hospital.
Porque recuérdanos, Raúl, ¿cómo es este viaje hacia la vida?
Bueno, esta es una frase muy sencilla y lo refleja todo, ¿no? Es un pequeño niño que viene de un país de África, donde la organización tiene delegación, y que hace un viaje que, si no lo hiciera, pues lo más probable es que falleciera, porque son países donde carecen de la tecnología médica, de la formación médica, de los medios económicos, sobre todo. Es una cuestión, quizás más, podríamos hablar de desigualdades, ¿no?, que las hay en todas partes, las hay aquí también, pero allí son mayores y no tienen esa posibilidad de ser tratados. A veces vienen a Coruña por cardiopatías complejas, vienen en su avioncito, llegan aquí, luego lo esperamos en la familia de acogida, se recupera, entonces que se opere, que se cuide, tendremos su familia, porque al final que tienen unos padres, una familia en su país que está deseando primero que se cure, que es lo más importante de lo que viene, y luego volver a tenerlo en su ciudad.
Qué bonito todo esto que hacéis, Raúl. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, estáis dependiendo un poquito de lo que hacemos.
Pues recordamos que en a Fundación se puede ver esa exposición colectiva, Unha Viaxe Solidaria e Creativa á Vida, un proyecto benéfico a favor de la ONG Tierra de Hombres, con obras de más de 50 artistas. Algunas ya se han vendido, otras quedan por vender. Podemos acudir hasta el próximo lunes, el día de San Juan, y adquirir alguna de estas obras para poner nuestro granito de arena y ayudar a todos estos proyectos con los que trabaja esta ONG con la infancia, proyectos tan bonitos como este Viaje hacia la Vida, donde pues se traen a niños de África con problemas de corazón para ser operados aquí, ya que allí no hay la tecnología para realizar esas operaciones, y esos niños pues estarían condenados a morir. Aquí se les puede operar y salvarles la vida. De ahí ese Viaje hacia la Vida. Y recordamos también que Raúl nos comentaba, pues eso, que se necesitan para ese proyecto tanto voluntarios como familias de acogida para la estancia de estos niños cuando vienen a ser operados en el CHOAC.
Es la forma de caer. La forma de volver.
y los trabajadores de la limpieza viaria no cumplirán los servicios mínimos que decrete el ayuntamiento porque vulneran, dicen, el derecho a la huelga prevista para el Día de San Juan. María Fernández es portavoz del Comité de Huelga de la UTE A Coruña Limpieza.
Porque si el ayuntamiento decreta los mismos servicios que está imponiendo la empresa, eso lo que hace es vulnerar el derecho de los trabajadores a ir a una huelga. Y nosotros no podemos decir a un trabajador que no vaya a una huelga cuando es su derecho. Pues mira, la empresa tras la reunión de ayer quedó en un 80% lo que proponen, que nos sigue pareciendo abusivo. Lo que les propusimos nosotros fue un 35%, dando apoyo en las playas y lo que sea de alrededor, pues que entendemos que el festivo de San Juan es un festivo importante para la ciudad de La Coruña, pero que tampoco les vale.
Y es que todo parece indicar que habrá huelga de limpieza viaria y de recogida de basura el día de San Juan, toda vez que por el momento, a golpe de jueves, no hay acuerdo con la concesionaria para la desconvocatoria de los paros.
No ha llegado a ningún acuerdo la reunión de ayer. Después de estar bastantes horas por la mañana negociando lo que serían los servicios mínimos, no se llegó a acuerdo y por la tarde, tras estar más de una hora y pico exponiendo lo que son las reivindicaciones, a la empresa no le interesa tocar ni el primer punto.
¿Y cuáles son esas reivindicaciones? Pues estas.
Demandamos la reincorporación de 4 trabajadores. Demandamos que quiten sanciones de todos los trabajadores de la empresa, porque muchas de ellas son injustificadas, son siempre de todas. La cobertura de los puestos de trabajo del pliego técnico, del pliego administrativo, entrega de los EPES, ya que hay trabajadores que han sufrido quemaduras de segundo grado por no tener lo que es el equipo de protección individual, el correspondiente para la actividad. Después están lo de los operarios que realizan manejo de vehículos con manguera, que ya hay un acta firmada entre la parte empresarial y la social, que si supera los 25 metros tiene que ir los operarios. Ahora mismo está yendo un operario, que supone una sobrecarga física para esta persona.
Piden a los vecinos comprensión ante esta convocatoria de huelga, además de disculpas por los perjuicios que puedan causar.
Nos disculpamos, entendemos que eso genera una molestia. Obviamente no es una huelga indefinida, sino indefinida e intermitente, que va a ser unos días, otros no, que obviamente no se va a paralizar del todo la limpieza de la ciudad. Entendemos la molestia, pero para nosotros es la manera de ser oídos, de ser escuchados por la empresa, por el ayuntamiento, y que la gente, más que estar en contra, que nos apoye. La verdad que esperamos eso, porque si no es de esa manera, ¿cómo defendemos nuestros derechos laborales?
Y ahora te pregunto, ¿buscas trabajo? Pues presta atención, porque a continuación te cuento algunas ofertas de empleo. Y el Diario Oficial de Galicia ha publicado en su edición del pasado 13 de junio la convocatoria de 114 plazas para los cuerpos de policía local de 31 ayuntamientos gallegos. 81 de esas plazas son por oposición libre y las 33 restantes por provisión de movilidad. Estas últimas van destinadas a policías en ejercicio que quieren cambiar de ayuntamiento mediante sistema de concurso y de conformidad con un baremo de méritos. Las plazas que no se cubran por el procedimiento de movilidad se incrementarán a las de acceso libre. El plazo para inscribirse en esta convocatoria comienza después de que el anuncio se publique en el Boletín Oficial del Estado y permanecerá abierto durante 20 días hábiles a través de la sede electrónica de la Xunta. La oposición libre cuenta con 5 ejercicios, un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, prueba de conocimientos de idioma gallego, salvo aquellas personas que estén exentas, pruebas de aptitud física, psicotécnicas y reconocimiento médico. Una vez terminado el proceso, dará comienzo un curso y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de la policía local. Los concellos que convocan plazas en esta convocatoria por alguna de las dos modalidades son A Coruña, Laracha, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carballo, Malpica y Sada, en el caso de nuestra provincia. Y si tienes experiencia trabajando en almacén y tienes carnet de carretilla, se busca para una empresa del sector textil mozo de almacén para gestión del almacén y uso de carretilla elevadora. Se pide disponibilidad total, carnet de carretilla y experiencia como mozo de almacén. También coche propio y la incorporación es inmediata. Y se busca ayudante de mantenimiento para una empresa del sector de alimentación con gran presencia en el mercado, con gran trayectoria y empleo pleno proceso de crecimiento en Ribeira para operaciones de mantenimiento. En este caso se pide experiencias en tareas básicas de mantenimiento de al menos 2 años. Y también se busca ayudante de cocina para residencia. Para una residencia en Melide que le da servicio a una empresa de catering para calentar la comida, emplatado de comida y limpieza de cubertería. Se pide residir cerca de Melide y conocimientos de cocina. Estas tres ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Que tu beso no se marche, que el sueño de tu boca no se aparte. No quiero que tu vida se me apague, quiero ser aire. Ojalá que tu beso no se marche.
A las 6 de esta tarde se abre totalmente al tráfico el paso de Solimar. Atrás quedan 3 largos años de obras e incomodidades para los vecinos de la zona. Por eso, para ellos, para compensar todos estos años, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunciaba en estos mismos micrófonos Festa Rachada esta tarde.
O Concello vai levar unha viván ali, en honor aos veciños, non? Que tanto sufriron durante 3 anos, unhas obras tremendas, non? De ruídos, de problemas, de falta de aparcadoiros, de, bueno, de todo tipo de lles pasou de todo, non? Hasta os obrigaban a dar a volta alá en Cambre, e hubo que andar cambiando continuamente cousas para beneficiar aos veciños, pero bueno, ao final temos aí a obra, quedou maravillosamente ben, iso hai que decilo. Por tanto, a 6 da tarde, pues, Festa Rachada.
Y el alcalde de Curtis, Javier Caínzo, se reúne hoy en Madrid con responsables de Adif para intentar alcanzar un acuerdo para que se construya un paso alternativo ante el cierre y vallado de la estación de tren de Teixeiro. Este era el paso que utilizaban los vecinos de una zona del pueblo a la otra. Y ahora, apunta el alcalde, se divide el pueblo.
Es una actuación que divide el casco urbano de Teixeiro, y a un lado de la vía férrea tenemos la iglesia, tenemos el cementerio, tenemos un edificio de usos múltiples del concello, donde todas las actividades culturales y educativas que organizamos desde la entidad local se desplazan allí. Son muchos los vecinos y usuarios de allí, y los vecinos de esa zona también tienen que venir aquí al otro lado del concello a hacer operaciones en los bancos, a comprar, a sociabilizarse, a realizar el día a día. Entonces hay un flujo de vecinos de un lugar a otro que tienen que tener un sitio adecuado, digno y decente para pasarlo y que no suponga peligrosidad.
Esperan que el acuerdo llegue a la mayor brevedad posible. Enseguida vamos con el deporte.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Pues vamos con el deporte. Y el Depor, Pepe Torrente, compra a Dabo.
Sí, pues es la opción de compra obligatoria que tenía por el ascenso, así que el atacante ya es a todos los efectos futbolista del Depor y deja el Kasseupen de Bélgica. A partir de aquí, hay gente que opina, es que Dabo no ha sido titular, es que Dabo no ha dado su mejor versión en A Coruña. A lo mejor, aunque haya firmado 2 años hasta 2026, yo conozco gente que piensa que lo mejor sería una salida. Y otros que opinan, hombre, con todo lo que estáis diciendo, fue el tercer máximo goleador del equipo. Le salvó la cabeza a Imanol Idiáquez, que se quede. Pues es precisamente lo que hemos planteado a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de X, en @dccoruna. Una vez que el Depor ha ejecutado la opción de compra obligatoria de Dabo y que ha firmado hasta 2026, ¿qué harías con el atacante? ¿Le buscarías una salida o lo mantendrías en la plantilla? Luego escuchamos los comentarios. Y también hay que hablar del Liceo. En este caso, fichaje del Tato Ferruccio, un delantero argentino con muchísimo gol. Y así habla el director deportivo de él, Antón Boedo.
Desde la dirección deportiva, Juan Copa, lo que se valora es bueno, es esa capacidad que tiene de desequilibrar, de uno para uno, por supuesto de gol y de bola parada, pero también de generar juego para sus compañeros. Tiene una gran visión de juego, incluso a nivel defensivo es capaz de hacer una defensa muy agresiva que nos dé la posibilidad de robar bolas y de correr, y nos da un punto diferente y nos sube mucho el nivel competitivo general del equipo.
Segunda incorporación de los verdiblancos. Ojo a la plantilla que está haciendo el Liceo de cara a la próxima temporada.
Gracias, Pepe. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas, un día para recordar la suerte que tenemos de vivir en esta parte del mundo, porque hay alrededor de 460 millones de niños que viven en zonas de conflicto. Con los de Ucrania y Gaza, una quinta parte de los niños del mundo, el mayor número de la historia, se encuentran hoy en situaciones de emergencia y poniendo en peligro su vida. Y no solo por temas de conflictos. Hay hambre, el cambio climático genera pobreza, miles de situaciones que harían que tú y yo también quisiésemos huir si viviéramos allí. Esta mañana en la Plaza de Lugo, la Asociación Entre Culturas ha querido visibilizar todos los problemas que se encuentran las personas refugiadas cuando llegan a nuestro país. Lo han hecho con una gincana. El primero de esos problemas es nuestro rechazo. Nos lo cuenta José Luis Barreiro, coordinador de Entre Culturas en Galicia.
Que la educación está en peligro en los lugares donde hay violencia y guerras. No tenemos que irnos muy lejos para conocer lo que está pasando en Gaza, con 14.000 niños muertos y más de 300 escuelas destruidas, o lo que está pasando en Ucrania. Y recordamos las causas por las que la gente huye, porque desde este espacio maravilloso que es vivir en España, en Galicia o en La Coruña, pues no sabemos que hay 180.000 personas en el Cuerno de África huyendo de una hambruna y de una sequía tremenda, o que hay 50.000 en Centroamérica huyendo de las maras, también del cambio climático. Y bueno, pues apostamos primero por una sociedad más empática, de acogida y más hospitalaria, por mayor voluntad política para tratar estos temas y para ser ciudades y países como nosotros más sensibles a esta realidad. Y después defendemos mucho lo que es la educación en estos entornos de violencia y de desplazamiento forzoso, ¿no? Para nosotros desde Entre Culturas es muy importante que los niños y las niñas sigan estudiando allá donde estén, bien en campos de refugiados, en otros países, y que se defienda ese derecho a la educación.
¿Qué principales problemas se encuentran las personas que, como tú dices, huyen de sus zonas de origen?
Bueno, el principal problema es la discriminación o el racismo, no ser aceptados en el nuevo lugar de llegada. Después, obviamente, y esto pasa en España, el derecho a asilo, ¿no? Y todas las políticas de protección internacional que van mucho más lentas de lo que les gustaría y que muchas veces tienen que esperar mucho tiempo para poder conseguir la nacionalidad o para poder conseguir un estatuto de refugiado. Y después, el poder acceder al mundo del trabajo, a una vivienda digna, porque mientras no tengan papeles no pueden conseguirlo, y es una pescadilla que se muerde la cola, y donde la ley de extranjería de nuestro país no acaba de buscar solución a estas situaciones, ¿no? Por eso tenemos una iniciativa legislativa de regularización de personas migrantes en nuestro país que estamos deseando que se apruebe para regularizar y que puedan vivir con cierta dignidad. Y después, lo que para nosotros también es muy importante es, sobre todo ya hablo a nivel de otros países, ¿no? En los campos de refugiados, donde hay personas que van para estar un mes o un año y llevan 16 años o 20 años, que sobre todo los niños tengan derecho a una educación digna, de calidad, que haya escuelas. Nosotros, a través del Servicio Jesuita a Refugiados, trabajamos exclusivamente y explícitamente en campos de refugiados, construyendo escuelas y formando docentes para que tengan la educación garantizada, ¿no?
Patricia es voluntaria en Entre Culturas desde hace 10 años. Está preocupada por los mensajes de odio hacia estas personas que están calando entre los más jóvenes.
Lamentablemente sí. Yo empecé como niña en un programa que tenemos que se llama La Red Solidaria, y empecé ahora casi 10 años y yo recuerdo que todo el mundo estaba muy concienciado con esto y cada vez que vamos a coles notamos más pues comentarios graciosillos que no son tan graciosos en realidad, incluso algún discurso de odio bastante fuerte acerca de que vienen pues eso a robarnos el trabajo, que en realidad son delincuentes, etcétera, y nosotros por eso en actividades como hoy, por ejemplo, una de las postas de la Gincana se dedica a eso, a destapar los bulos y a dar porcentajes de la realidad de pues cuántas personas migrantes aportan a la seguridad social, cuántas personas migrantes, temas así, para que realmente con datos contrastados poder explicarles que la realidad es otra, no la que muchas veces nos quieren hacer creer.
Arropando entre culturas Cáritas, Movilidad Humana de Ferrol o Cruz Roja, que atendió el pasado año a 181 personas en A Coruña. A lo largo del año pasado, 45 personas pudieron ser autónomas y alquilar sus propias viviendas, aunque el acceso a la vivienda es uno de los problemas a los que se enfrentan los refugiados. Joaquín es voluntario de Cruz Roja.
Lo mismo que encuentra cualquier nacional, pero incrementados por el hecho de que no tiene inserción en la sociedad. Entonces, en esas circunstancias, pues es mucho más difícil tener recursos, tener el conocimiento de dónde ir a buscar. Todo eso es parte de la ayuda que facilita Cruz Roja.
Cruz Roja apoya a estas personas con plazas de acogida temporal en la ciudad y acceso a servicios de asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, aprendizaje del idioma y orientación laboral. También han participado en el acto de esta mañana voluntarios del Banco de Alimentos como Maribel.
En primer lugar, los papeles para poder conseguir una normalización en su vida, unos derechos básicos que pueden ser la asistencia sanitaria, el derecho al trabajo, el derecho a poder desarrollarse con naturalidad.
4 minutos para las 2. Se recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de UCT para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¿Eh? ¡Oiga, que se está colando!
Ven a UCT y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación.
¡UCT!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con las citas de la agenda. La programación de San Juan comienza hoy con el concierto de la banda municipal en la Plaza de España a partir de las 8 de la tarde. Arte Estudio Formación celebra su gala de fin de curso a partir de las 7:30 en el Ágora, abierta a todos los públicos. La entrada cuesta 6 euros. Carmen Torreiro presenta a las 8 de la tarde su poemario Aprendiendo a vivir na tua ausencia. Se trata de una obra escrita como homenaje a su primogénito fallecido en marzo de 2019. Será en la Asociación Agra, en el local de la calle Entre Peñas. A las 8:30 de la tarde, el Conservatorio Profesional de Danza cierra su año académico con el espectáculo Calatiqui en el Teatro Colón. Los alumnos interpretarán 14 piezas de baile. Conferencia de Ángel Concheiro en Portas Ártabras, titulada Castro das Barreiras, Vimianzo, na Fisterra, dos castrexos atlánticos. A las 8 de la tarde, la entrada es gratuita. Marineda City acoge el Festival de Cine de los Océanos, referente en Europa, en el Cine Cinesa, a partir de las 7 de la tarde. Y último día para visitar el Centro de Innovación en Edificación e Ingeniería Civil, el CITEC, de la Universidad de A Coruña. La entrada es gratuita y dirigida a todos los públicos. Solo queda de 3:30 a 5:30 de la tarde. Las personas que visiten este centro podrán conocer el mayor simulador de lluvia de toda Europa y el simulador Medusa, construido por Emalsa, que representa el sistema de abastecimiento de A Coruña. En Cambres inaugura Peque Artistas a las 7 de la tarde en Vila Concepción. La muestra, que reúne una veintena de obras, es el resultado del trabajo de 15 alumnos de las clases de pintura de la Asociación Cultural Santa María de Otemple. Y el Ayuntamiento de Oleiros organiza un taller de creación de vajilla para sushi en el Museo de Alfarería de Santa Cruz. Será el 6, 13 y 20 de julio y es totalmente gratuito. Hoy es el último día para inscribirse. Se sortearán entre los inscritos, las plazas. Las personas que quieran más información pueden llamar al 981-62-66-92. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida ya desde Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.